Para muchos cristianos de hoy en día, escuchar la doctrina de la membresía de la iglesia resulta un ruido desagradable para sus oídos. Les parece algo extremista, hasta para muchos algo legalista. En realidad, no es de asombrarnos, ya que en esta sociedad posmoderna en la cual vivimos, esta enseñanza es de causa de controversia. Pero no podemos entrar en discusión o cerrarnos en algún tipo de conocimiento preconcebido sin antes acudir a la única regla infalible, tanto para nuestra vida piadosa y práctica como lo es la Escritura. Y ella tiene mucho que decirnos sobre la membresía de la iglesia. Es así como hoy en día es común ver llenas iglesias llenas de personas, pero también es común ver cómo cada una de ellas giran en su propio círculo, cada uno busca sus propios intereses, y esto nos lleva a la rápida conclusión que no tiene la más mínima idea de lo que es pertenecer al cuerpo de Cristo como miembros del mismo. Más bien parecen estar llenas de visitantes repentinos o turistas pasajeros, más no miembros formales y comprometidos. Por esta razón es que la enseñanza de la membresía de la iglesia es de suma importancia e indispensable para el crecimiento espiritual del cuerpo de Cristo, la iglesia. Ya que por la ignorancia a esta verdad bíblica es como muchas iglesias son cualquier otra cosa, menos el pueblo escogido de Dios. Que, gracias, hermano. Me han llenado de agua y ya, mi hermano. Me amo, mis hermanos. Son cualquier otra cosa, menos el pueblo escogido de Dios que llama a reunirse como un solo cuerpo. Cristo ha diseñado un hogar o familia para su pueblo. El propósito de este ensayo es ver cómo la misma Biblia nos da el contenido y evidencia de una membresía, es decir, la pertenencia a una familia espiritual, y ver cómo cada uno de los que profesan ser cristiano son ordenados a formar parte de una iglesia local. Es un deber bíblico de unirse a ella. No nos ha llamado a ser asistentes ocasionales, sino miembros comprometidos de la iglesia. Mis hermanos, entre todo esto trataré de poder introducirlo y enseñarlo de una manera muy práctica, donde vamos a ver conceptos errados acerca de la membresía de la iglesia, vamos a ver algunas objeciones que hay en contra de esta membresía, pero también vamos a ver cómo el Nuevo Testamento nos enseña a que tenemos que pertenecer a la membresía de una iglesia local. Vamos a ver la identidad de esta iglesia como universal y iglesia local. Pero también vamos a terminar viendo la seriedad de lo que es la membresía de la iglesia. Voy a usar varios textos, mis hermanos. Es un tema expositivo, pero de una forma temática. Es decir, no voy a coger un texto base y hacerlo versículo tras versículo, pero sí lo vamos a hacer expositivamente. Y expositivamente, en lo personal, para mí es predicar con una conciencia limpia delante del Señor. Y para predicar con una conciencia limpia delante del Señor, tenemos que tener todo el contexto de la Biblia para no salirnos fuera de lo que Cristo nos ha dejado revelado. Amén, mis hermanos. La ignorancia ante esta verdad bíblica acerca de la membresía de la iglesia han creado conceptos equivocados de la misma. Por ejemplo, hay unos que piensan que la iglesia es un club social, en donde se paga una mensualidad para adquirir algún tipo de credencial y así tener acceso a algún tipo de pasatiempo, donde se come, se lo visita de vez en cuando para calmar el aburrimiento, o tal vez hago planes después de salir del culto y voy a un lugar a pasear, en donde me relaciono de vez en cuando con las personas. Y esto en la práctica, mis hermanos, lo vemos cuando confunden que ser miembro de la iglesia es porque soy fiel a mis ofrendas o diezmo o formar parte de alguna actividad de la iglesia. Eso no enseña la Biblia, iglesia. Pero hay también el concepto errado de lo que piensan que porque sus padres han sido por mucho tiempo miembros de una iglesia o por lo que ellos han crecido en ese ámbito, se les otorga automáticamente el derecho de formar de parte de miembros de la iglesia. A esto se lo conoce como miembros culturales. Y este pastor, que es uno de los autores del libro Más Allá de los Cinco Puntos, en este punto, a casa de los miembros culturales, dice: ellos son miembros no por conversión a Cristo, sino por tradición familiar y cultural. Y desechamos esto de aquí, mis hermanos, porque no enseña la Biblia algo así. Es que el mismo hecho de no tener una definición clara de una membresía bíblica o de un entendimiento apropiado han llevado a creyentes que después de haber estado por algún tiempo con nosotros en la iglesia, desaparecen. y ocasionalmente regresan, ya sea por alguna prueba que estén pasando o por cualquier otro motivo. Iglesia, nosotros acudimos al cajero automático por lo general, las quincenas y los fines de mes, o cuando necesitamos algún tipo de ingreso, si tenemos dinero para satisfacer alguna necesidad. A veces la iglesia piensa que nuestro Señor es así. Acudimos a Él cuando estamos en problemas. Acudimos a nuestro Señor cuando estamos con algún tipo de enfermedad y somos fieles a la iglesia. Pero después, cuando Cristo ha calmado, así como aquel hombre que va en necesidad al cajero automático y quedó satisfecho, ha calmado su necesidad y nos olvidamos de que hay una iglesia donde nos espera para reunirnos juntos. Pero mis hermanos, eso no enseña la Escritura. Pero por alguna prueba que estén pasando o cualquier otro motivo, pero realmente no lo hacen por anhelar formar parte de esta familia eterna que Dios nos ha concedido. Y esto se debe al concepto pobre o a la ignorancia bíblica ante lo que es una membresía. Es por eso que hoy en día hay muchos creyentes que tienen una actitud reacia, de rechazo a la membresía de la iglesia. Pero para aquel cristiano que ama a Dios, para aquel cristiano que dice haber nacido de nuevo, nunca le va a resultar gravoso guardar sus mandamientos y nunca va a rechazar a la palabra del autor inspirado por el Espíritu Santo en el libro de Hebreo cuando dice no dejar de congregarse. Aquel que dice amar a Dios no va a ser reacio, ni va a rechazar, ni le va a ser duro, ni le va a ser de dificultad responder al mandato del Señor y no dejar de congregarse. Pero dentro del mismo círculo cristiano, iglesia, hay oponentes a la membresía de la iglesia, hay objeciones. Y la objeción más escuchada es que el término membresía en la iglesia no está escrito de una manera literal, es decir, no aparece de una forma legible en la Biblia como hermanos que se han convertido a Cristo deben de pertenecer a una membresía de la iglesia. Esa es una objeción y la más principal de todas, yo diría. Dice que no aparece en la Biblia, ni Jesús o otro autor lo menciona como tal. Si bien es cierto, hasta cierto punto, no aparece este término membresía de la iglesia. Pero aunque no se use la palabra literalmente, podemos ver su concepto de manera clara en la Escritura, en el Nuevo Testamento. Es decir, vemos su contenido y eso viene a ser suficiente para nosotros porque es parte de su consejo. La Confesión de Londres, la que abrazamos nosotros y estamos adheridos como iglesia bíblica reformada, en el capítulo 1 de la Sagrada Escritura dice en el párrafo 6, todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, están expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras. No está literalmente la palabra, pero tenemos el contenido, el concepto de lo que es la membresía de la iglesia. Es ahí que como consecuencia a esta objeción sostiene que insistir con lo mismo sería como agregarle algo más a la palabra de Dios y por ende califican como enseñanza de hombre. Ahora, si por no estar la palabra membresía escrita de manera visible y la catalogamos y la encasillamos como una enseñanza no bíblica, entonces mis hermanos tenemos que decir lamentablemente que la Trinidad divina, la sustitución y el nacimiento virginal de Jesús no son enseñanzas bíblicas porque no está de una manera legible y explícita, en la Escritura. No vemos en la Escritura la palabra Trinidad, no vemos en la Escritura la sustitución, el nacimiento virginal de Jesús. ¿Por eso vamos a decir que es una enseñanza antibíblica? Sabemos que no es así, porque la Biblia nos da evidencia de su contenido, y aunque no esté explícito o de manera legible, son verdades claras para el cuerpo de Cristo, tal como es la membresía de la iglesia. Les voy a dar un ejemplo. Perdón. Si yo les digo en estos momentos, balón, árbitro, estadio, cancha, arcos, dos equipos con 11 jugadores de cada lado, director técnico, gol, no van a decir béisbol. ¿No van a decir béisbol o van a decir básquet? Yo les digo, fútbol. ¿Cuál sería su concepto? Si nos queremos ahorrar todas estas palabras, sencillamente diríamos fútbol. Y se acabó. Sin embargo, no usé la palabra fútbol para describir aquello. Pero su contenido estuvo ahí. De la misma manera, la Biblia nos muestra el contenido de lo que tiene que ver con la membresía bíblica. Y ella misma nos enseña que cuando un creyente nace de nuevo, es adoptado por Dios como un hijo de Él. Es decir, somos introducidos a una familia espiritual. Esto significa que venimos a ser miembro de la familia de Dios. Vamos a Gálatas capítulo 4, del versículo 4 al versículo 7, por favor, iglesia. Gálatas capítulo 4, del versículo 4 al 7. Amén. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijo, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Por lo tanto, la misma palabra adopción nos implica la existencia de una familia. ¿O a qué se refiere cuando usamos el término adopción? Cuando nos dicen adopción, se nos viene a la mente una familia. Y si hay una familia, hay un hogar. Y si hay un hogar, tiene que haber una casa. Tiene que haber hermanos, tiene que haber un padre, y si hay un padre implica que hay autoridad a quien someterse, y si hay autoridad implica que hay reglas, y si hay reglas implica que hay castigo y recompensa. Podemos ver todo lo que implica la palabra adopción, sin haber tenido la necesidad en detallar cada una de las palabras mencionadas, pero solo con el hecho de la palabra adopción tenemos la idea de una familia. Adopción igual a membresía de la iglesia. ¿Y quiénes son adoptados? Los hijos de Dios, los creyentes. Podemos insistir en negar la doctrina de la membresía por no estar literalmente escrito, pero no podemos negar. Podemos negar que no está literalmente escrito, pero no podemos negar que el concepto de la membresía de la iglesia lo vemos cuando se habla de una familia, ya que cuando eres adoptado por Dios, vienes a formar parte de su familia, parte de la membresía universal de la Iglesia de Cristo. Un comentario muy acertado con respecto a esto, lo da un pastor de México de la Iglesia Bíblica Reformada, Gracia y Verdad, y lo voy a decir parafraseando. Si que Dios les hubiera dado otro nombre a la recepción de creyentes, simplemente lo hubiera llamado cristianos y nada más. Pero vemos que no es así, porque la Biblia usa el término hijos de Dios. De manera notable podemos afirmar la existencia de una membresía bíblica. Si Dios le hubiera querido llamar a aquellos que han respondido en arrepentimiento y fe a Dios, simplemente dijeran, son cristianos. Pero vemos la Biblia que asemeja y armoniza adopción con una familia y es ser hijo de Dios. Esto es muy relevante, mis hermanos. Pero hay otra objeción también, aunque pienso que la que acabo de nombrar es la más pronunciada y la más discutida. Dicen aquellos opositores que tener una membresía es algo legalista. Pero ahora tendríamos que preguntarle a aquellos opositores qué significa para ellos legalista. Mis hermanos, legalista es querer ganarse el favor de Dios o querer ganar tu salvación con querer o dejar de hacer algo. Por esto es necesario dejar claro que la membresía no imparte salvación, ni tampoco es un requisito para ser salvo, ni para obtener el perdón de pecado. El responder humildemente ante un mandato de Dios no es legalismo, iglesia. El responder ante un mandato bíblico de nuestro Señor, primero que no es gravoso para sus hijos, pero no es un acto de legalismo responder a un mandato que el Señor nos ha dado. Se lo hace por amor a Él. Y yo diría que otro concepto de legalista es querer imponer una enseñanza de hombre sobre la Escritura. Le estoy imponiendo esta doctrina de la membresía sobre lo que la Escritura enseña. No, mis hermanos, la Biblia nos da todo el contenido. Por lo tanto, su contenido es evidente en la Escritura. La última de las objeciones es que dicen que todos los cristianos son miembros del cuerpo universal de Cristo. Yo ya soy cristiano y yo ando por ahí caminando como aquella Coca-Cola en el desierto, solo. Es decir, de la iglesia invisible. Es ahí que ellos consideran irrelevante, ya que de todas maneras igual han sido comprados por precio de sangre. No negamos que todos que han sido regenerados se hayan sido comprados con la sangre de Cristo. El punto es que no vemos tal cosa en el Nuevo Testamento como algo que se tenía en poco identificarse con la iglesia visible, con la iglesia tangible, con lo que nos podemos ver, que más adelante lo voy a tocar. No negamos que el que responde al Evangelio de Jesucristo en arrepentimiento y fe en obediencia forma inmediatamente, me estoy adelantando, automáticamente a la iglesia universal de la iglesia. Todos los creyentes que han creído, que creen y creerán. Eso no lo estoy negando. Pero no vemos tal cosa en el Nuevo Testamento como que se tenía como tan poca cosa la iglesia visible, la iglesia tangible, la iglesia local. No es solo necesario conformarse que eres parte de la iglesia universal. Si esto fuera cierta, esta objeción, y le damos una afirmación y un amén a eso, entonces, mis hermanos, ¿qué hacemos con los 24 textos que nos muestran en la Escritura la idea de los unos a los otros? ¿Qué hacemos con esos textos? Si solo importa la iglesia universal. ¿Qué hacemos con Romanos 12:10? Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Qué hacemos con Romanos 15:14? Amonestaros los unos a los otros. ¿Qué hacemos con Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22? Amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Van tres, mis hermanos. ¿Cuánto le dije? 24. Solo le voy a nombrar uno más. Primera de Tesalonicenses 4:18. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es inconcebible que estos textos encuentren una ubicación fuera de una iglesia local. Es inconcebible pensar eso, iglesia. Que estos textos encuentren una ubicación fuera de una iglesia local. Es decir, fuera de un cuerpo visible. Así como también hay otro texto que solo tendría sentido si admitimos que la iglesia tiene una membresía de personas verdaderamente juntas y comprometidas. Por ejemplo, ¿qué haríamos con 1 Timoteo 3:1? Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿A quién va a supervisar el obispo? ¿A quién va a supervisar el pastor? Aquí vemos la idea de alguien que anhela tener bajo supervisión a cuidar a otro, es decir, a alguien con autoridad sobre otras personas. Si se insiste en negar la existencia de una membresía, no se puede ejercer dicho oficio que nos habla 1 Timoteo 3:1. Podemos ver claramente que la voluntad de Dios es que debe de haber una familia en donde los ancianos tienen la suma responsabilidad de cuidar, alimentar, ayudar, y los miembros de igual manera tienen responsabilidades para con Dios, los unos para con nosotros, para con los ancianos y para con los no creyentes. Solo con la idea de una iglesia local, esto tiene armonía. En cada una de las objeciones que hemos presentado, iglesia, el argumento bíblico he presentado para derribar estas objeciones y dar evidencia que la Escritura nos da el contenido acerca de la membresía de la iglesia. Pero, iglesia, el Nuevo Testamento nos da evidencia de esta verdad bíblica. Nos enseña a pertenecer a la membresía de la iglesia local. No podríamos preguntar, ¿vemos algo en la escritura como que los creyentes se adherían o se juntaban a algo? El Nuevo Testamento nos revela muchos pasajes de que existía una membresía formal, oficial y local. Lo que primero podemos darnos cuenta a simple ojo de buen cubero, lo que nos podemos dar siempre a primera vista de manera sencilla, es que a quien se dirigen las cartas de los autores del Nuevo Testamento, ¿a quiénes se dirigen las cartas del Nuevo Testamento? Y vemos que fueron escritas asumiendo a cristianos que pertenecían a iglesias locales. No fueron dirigidas a cristianos individuales, aunque en ciertas ocasiones sí. No fueron dirigidas a aquellos que andaban como llaneros solitarios. La mayoría fueron dirigidas a los cuerpos visibles de Cristo. Por ejemplo, escrita a la iglesia de Roma, el libro de Romanos. Escrita a los Corintios, el libro de Primera y Segunda de Corintios. Escrita a la iglesia de Galacia, en el libro de Gálatas. Fueron escritas a iglesias locales. Pero si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, vemos en el capítulo 1 y en el capítulo 3 que no fueron escritas a iglesias fantasmas o a iglesias imaginarias. Fueron escritas a iglesias visibles en Asia Menor. Eran iglesias visibles. Iglesia, de la misma manera, el libro de los Hechos nos da otro ejemplo clave de lo que es unirse a una iglesia. Y aquí voy a detenerme un momento. El libro de los Hechos nos da otro ejemplo clave de lo que es unirse a una iglesia. Vayamos a Hechos capítulo 9, versículos 26 al 28. El libro de los Hechos nos da otro ejemplo clave de lo que es unirse a una iglesia. Hechos 9, del 26 al 28. Leemos. Cuando llegó a Jerusalén, el apóstol Pablo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el caminar al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Saulo, antes de la conversión, perverso, muy cruel con los cristianos, era obvio el temor de aquellos que le rodeaban. También recordemos que el ingreso a las iglesias eran libres. Es libre el ingreso. Aún los incrédulos podían asistir. Y lo vemos en la historia de la iglesia. Lo vemos en la iglesia de Corinto. No podemos negar la entrada de la iglesia a nadie. Es decir, a la infraestructura. No podemos negarle la entrada a alguien a escuchar la palabra de Dios. No se necesitaba algún tipo de autorización para que Saulo lo pueda hacer. Saulo no estaba pidiendo un tipo de autorización para entrar a la infraestructura en este texto. Por esta razón, nadie le hubiera negado escuchar la predicación. Su pasado malo no era motivo para que lo mantengan marginado de la infraestructura, del lugar físico de la iglesia. No era motivo para que esté al margen de las congregaciones. Así que por todo esto, no podemos llegar a la conclusión que él estaba fuera de la iglesia. La base, él estaba dentro de la iglesia, de un lugar físico como lo estamos ahorita aquí nosotros. Lo vemos que está dentro de la iglesia como de manera forzada, queriendo entrar, o que estaba escondido tratando de escuchar la predicación. No, él estaba dentro del culto. De lo que dudaban de él era tener una comunión, una hermandad espiritual cercana a él. Entonces, por eso dice que trataba de unirse a los discípulos. Entonces, ¿a qué mismo es que se quería unir Saulo? Era a la membresía de aquellos que habían profesado a Cristo. Observemos que se nos relata que dice, trataba de juntarse ¿con quién? Con los discípulos. No se trataba de unir a un mero oidor, asistente o algún espectador. Pablo deseaba juntarse a los discípulos. Esta es una evidencia de haber nacido de nuevo, el querer pertenecer a una iglesia local de manera voluntaria. Amados, aquellos que piensan lo contrario, no podía afirmar que es un creyente genuino. Saulo estaba dentro de la iglesia, estaba escuchando la predicación, pero él quería algo más. Él quería juntarse a los discípulos, él quería formar parte de la membresía de la iglesia. Esta afirmación toma mayor peso cuando consideramos la palabra juntarse que se usa aquí en el libro de Hechos. Y esta palabra en el original se lo traduce como encolar. ¿Aquella cola? ¿Cuántos vieron el chavo? ¿Chavo? ¿Cuando pelaba? Pegar o unir dos cosas. Atención, mis hermanos. Es la misma palabra que se usa en 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 16, para referirse a las relaciones íntimas, un hombre y una mujer. Este texto coge mayor peso cuando consideramos que esta palabra juntarse significa encolar, pegar, unir dos cosas, y cuando vemos que Pablo también la usa en 1 Corintios capítulo 6, versículo 16, para referirse a las relaciones íntimas. Esto nos da la idea de un lazo o dependencia muy cercana. Algo íntimo, iglesia, muy cercana. Esto denota un compromiso total. Es a eso que quería incluirse el apóstol. A la membresía de la iglesia local. De manera íntima, cercana. De esto se trata un verdadero cristiano, iglesia. Juntarse a su familia. Pero la Biblia vemos muy claro cuando nos dice de que la membresía de la iglesia está el contenido en la escritura. El verdadero cristiano no es como el eslogan de aquella empresa de seguridad, que si va, viene. No le estoy haciendo publicidad a iglesia. Pero ningún cristiano jamás estuvo destinado a estar solo. Y Arce Sproul dice lo siguiente: necesitamos a la iglesia tanto como un bebé hambriento necesita la leche de su madre. No podemos crecer o ser nutridos sin la iglesia. Poseer a Cristo y despreciar la iglesia es una contradicción intolerable que nadie puede soportar. No podemos tener a Cristo sin abrazar la iglesia. Fin del comentario. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Así como hay conceptos equivocados de lo que es la membresía de la iglesia, me es pertinente mencionar también definiciones equivocadas de la iglesia, tanto en el ámbito cristiano como en el ámbito secular. Muchos piensan que la iglesia es un edificio. De hecho, yo lo pensaba así. Otros dicen que es una denominación. Otros dicen que es un acto de adoración. En sí, cada uno tiene alguna idea preconcebida de lo que es iglesia y hay un concepto equivocado acerca de lo que es la iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia, mis hermanos? Yo lo definiría como aquellos que han sido separados por Dios del mundo, llamados a ser santos para formar parte de su pueblo, en la cual evidencian ese acto de gracia salvadora, anhelando pertenecer y reunirse en una iglesia visible bajo autoridad de Cristo como cabeza, la cual ha designado oficiales para el orden de la misma, guiada por el Espíritu Santo, en donde todos nos sometemos, nos animamos y nos toleramos por amor de Cristo. De esa forma yo definiría la iglesia. Ahora, si es bien es cierto, como lo dije anteriormente, existe un cuerpo universal. Y esa obra interna del Espíritu Santo no la conocemos, solo el Señor. Es por eso que esta iglesia universal consiste en todos aquellos que han creído, que creen y creerán a través del tiempo. Pero también la Escritura nos muestra la existencia de un cuerpo visible de creyentes que han profesado su fe de manera pública por la ordenanza del bautismo y que se congregan juntos para adorar a Dios y guardar su mandamiento. Y un claro ejemplo lo tenemos en la iglesia primitiva. Lo pueden apuntar, no se lo voy a leer, en Hechos capítulo 2, versículo 41 al versículo 47. Tenemos un claro ejemplo que la existencia de un cuerpo visible creyente son aquellos que han profesado de manera pública por la ordenanza del bautismo y que se congregan juntos para adorar a Dios y guardan su mandamiento, como en el caso de Hechos capítulo 2, del versículo 41 al versículo 47. Se lo voy a leer mejor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por eso que la Biblia mismo, la Escritura mismo, nos muestra esas claras distinciones de una iglesia universal y una iglesia local. Pablo lo deja de manera clara, el carácter de la iglesia universal, en Efesios capítulo 1, versículo 22, versículo 23, se lo voy a leer. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí nos dice que Pablo, el Dios Padre nuestro, Señor Jesucristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Está hablando de una iglesia en particular? ¿Se está refiriendo solo a la iglesia de Éfeso? ¿Es exclusivo esto para una iglesia local? Claro que no. Vemos una distinción. Se está refiriendo a la iglesia universal, al cuerpo invisible. Igual como lo hace en 2 Corintios capítulo 11, versículo 8. Se nos enseña que la iglesia universal está organizada en iglesias locales con gobiernos propios. El apóstol Pablo dice, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para servirnos a vosotros. Otras iglesias. No dice a la otra parte o sección de la iglesia. Con esto podemos decir que hay más iglesias a las cuales se la conoce como locales y tangibles. Pablo estaba diciendo que había despojado a otras iglesias locales para servir a la iglesia local de Corinto. Y en el texto anterior de Efesio, él no está diciendo que el Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, lo dio por cabeza solo a la iglesia bíblica, tu fortaleza. Cristo es cabeza de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y ahí vemos una clara distinción. Con estas afirmaciones, el creyente tiene que dejar de ser conformista al pensamiento e idea errónea que solo es necesario formar parte de la iglesia universal y que la iglesia local no es necesaria porque ya soy salvo. Así no piensa alguien que ha nacido de nuevo espiritualmente, iglesia. Más bien tiene que esforzarse, desear fervorosamente en integrarse a la membresía local de la iglesia de una manera voluntaria y comprometida. ¿Se recuerda en la conversión cuando vimos a Saulo? Él quería pertenecer a algo íntimo. Quería estar vinculado ahí a una iglesia local. ¿A quién abrazo? ¿Con quién estoy en ese momento sometiéndome los unos a los otros? Hasta esta instancia puede ser que tengamos clara evidencia de que un creyente debe pertenecer a una iglesia local. Pero quiero dar un texto más, iglesia. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Una evidencia de una iglesia local. Así que, según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Está hablando de la iglesia universal o de la iglesia local? Si decimos que es la iglesia universal, no tendría sentido porque ¿cómo hacemos para hacer el bien a aquellos que ya se han muerto en el Señor? ¿Cómo hacemos con aquellos que no han nacido de nuevo aún? O con aquellos que se encuentran del otro lado del mundo, aunque podemos por medio de misiones enviar algún tipo de ayuda. Sabemos que la iglesia universal son aquellos que la conforman, tanto el número de salvos a través del tiempo. Entonces es evidente que se está hablando aquí de una iglesia local. Aquellos hermanos que los veo como lo estoy viendo en este momento, los puedo tocar, los puedo ver de manera visible continuamente cada día del Señor, los puedo abrazar continuamente cada día del Señor, les puedo preguntar qué puedo orar por ti, continuamente puedo ver tu rostro cuando estás serio, tranquilamente puedo ver tu rostro cuando predico y te estás durmiendo visiblemente. Continuamente me preocupo por ellos, padezco por ellos, la iglesia local. Es por eso que el cuidado del padre de esta gran familia es espiritual. O yo como padre cuido a todos los niños del vecindario, o cuido principalmente a mi hijo que nació bajo el seno de nuestro hogar. El cuidado del padre de esta gran familia espiritual es para el beneficio de sus hijos, aquellos que adoptó desde la eternidad. Lo que somos padres de familia no protegemos o proveemos a todo lo de nuestro vecindario. Bueno, si tenemos ingresos y lo podemos bendecir, lo hacemos. No, lo hacemos a nuestros hijos. Es algo natural. La misma naturaleza nos los enseña. Nuestra prioridad al cuidado y compañerismo está sobre nuestra familia. A ellos seremos leales. A ustedes voy a serles leales, mis hermanos, que los veo continuamente. Esta familia eterna que nos ha dado el Señor es nuestra prioridad. Puede sonar duro esto, pero aún nuestra prioridad no es nuestra familia en la carne. Porque nosotros somos una familia eterna, donde nos vamos a ver por la eternidad. No estoy diciendo que no amemos a nuestros familiares, pero la Escritura nos enseña, a quien le haces el bien, mayor a tus hermanos, familia, en la fe. Ellos van a tener el hombro listo para poder llorar contigo. Ellos van a poder escuchar tu petición para que puedas orar por ellos. A ellos seremos leales. A ellos los respaldamos. Esa es nuestra familia espiritual. Sí, mis hermanos, que nos vamos a soportar los unos a los otros. Aún el hermano que sea muy serio, o aún el hermano que le guste hacer chiste, aguántatela, porque por la eternidad lo vas a ver. Y como lo dije una ocasión, aún al hermano cuando estamos cantando al Señor y está desafinado, aguántatelo, porque en el cielo también cantará desafinado y lo vas a ver ahí. A nuestra familia espiritual es que soportaremos. Ellos son nuestra prioridad. No el vecino. No es a alguien que conocí recién. Esto nos enseña el apóstol Pablo, que si ya hay oportunidad de ayudar a alguien, que nuestra prioridad primaria sea nuestra familia eterna que nos ha regalado el Señor. Qué bello, mis hermanos. ¿A cuál familia? ¿La universal? No. Sí, también no vamos a ver eternamente con ello. Pero aquí no está hablando de la iglesia local, nuestra familia eterna. Iglesia, y esta palabra, la misma palabra que se usa para familia aquí en Gálatas, así como la palabra juntarse, son claves para el concepto de membresía. La palabra que se usa para familia en el original aquí nos da la idea de un hogar, y es la palabra que se usa oikeos, que significa doméstico, casa. La palabra que usa aquí el apóstol Pablo cuando le dice hacerle a la familia. Habla el original de algo doméstico, casa. Entonces, vemos de manera evidente y clara que él se está refiriendo a un campo mucho más limitado, a un campo mucho más unido, más asociado. No está hablando de una sociedad o de un grupo lejano. Sería incompatible que este texto le acreditemos a la iglesia universal. Está hablando de la iglesia local. Estoy casi terminando. Casi terminando. Y los que me conocen casi terminando, es que falta bastante. Ahora, la seriedad de la membresía, iglesia. La membresía de la iglesia es algo serio. Yo solo lo encerraría nomás porque es un mandato del Señor. Y ahí quedaría todo. Lo vemos claro en la Escritura. Solamente aquellos creyentes que han nacido de nuevo pueden formar parte de la membresía de la iglesia. Es decir, que esto debe de estar restringido. ¿Se recuerdan? Saulo estaba restringido. Ellos tenían miedo porque sabían el pasado de Saulo, de Pablo. Pero no podían vincular a cualquier persona dentro de la membresía de la iglesia. Estaba restringido de una manera cuidadosa para aquellos que dan evidencia de una profesión de fe creíble, que demuestran con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados. En una palabra más sencilla, el pastor Jeffrey Johnson dice, no solo se necesita una profesión de fe, sino una vida conforme a esa profesión. A esto es lo que se conoce como membresía regenerada, una membresía de creyentes. El Nuevo Testamento nos muestra este en principio cuando lo vimos en el apóstol Pablo. Pero también hay una evidencia clara y muy legible en la Escritura que la membresía es algo de creyentes. Vemos en Romanos 1:17 cómo se refería a los santos. En Colosenses 1:12 a los santos y fieles. Siempre, en ciertas ocasiones, las cartas vemos que se dirigen a los santos. ¿Y quiénes son los santos? No es un monigote, no es una estatua, no. ¿Qué es santo? Aquellos que han sido ordenados para vida eterna desde la eternidad por nuestro Señor. Santos, fieles, solo un creyente genuino que ama a Dios podría cumplir con este calificativo de santo y de fieles. Y esto implica una membresía de miembros fieles, no ocasionales, como lo dije en la introducción. Ahora, si queremos un texto más para probar que solo pueden haber miembros que hayan nacido de nuevo, tenemos cuando al principio la iglesia se añadían a la iglesia de Jerusalén. ¿Qué dice iglesia? El Señor añadía cada día a la iglesia, a la de Jerusalén, los que habían de ser salvos. Y ahí acaba. Esta es una gran confirmación, ya que el Señor no introducía inconversos a su cuerpo, sino a su santo. ¿Meteríamos cualquiera a nuestros hogares? No sé, tal vez alguien lo ha hecho, lo podemos hacer, pero ¿meteríamos cualquiera a nuestra casa cuando tú estás trabajando y tu esposa está sola con tu hijo? Debo de conocer bien a esa persona para que pueda entrar a mi casa. Es por esta razón que aquellos que profesan a Cristo, pero no han demostrado ese deseo de responder al Evangelio en obediencia por medio del bautismo y ese anhelo de estar en sujeción a la iglesia local, no se lo puede considerar parte de la membresía de la iglesia. Así como también si un miembro vive en una práctica habitual de pecado y se rehúsa al arrepentimiento, la iglesia le corresponde por medio de la autoridad delegada por Cristo disciplinarlo. Por lo tanto, la membresía de la iglesia es algo serio. Membresía regenerada, membresía de creyente. Y una vez más, es algo voluntario. El pastor no va a estar atrás. ¿Vas a formar parte de la membresía? ¿Sí o no? ¿O te mando al cuarto de la varita? ¿No? Vemos que el apóstol, él voluntariamente, y cuando vemos en Hechos 2, voluntariamente se juntaban. Imagínense eso, fue una guerra. No, que sí, no. Es voluntario. Sí puedo animarte, mi hermano. Sí puedo decirte, mi hermano, te veo tiempo en la iglesia, te conocemos. ¿Por qué no haces el curso de membresía? Pero no te lo puedo imponer, ni te lo pueden imponer, porque es algo voluntario. Termino. Es inconcebible que alguien que diga ser cristiano y pase años en una iglesia sentada de una manera cómoda, sin desear ser miembro, formar de la misma, es cierto que no puede ser así. Es cierto que según Escritura hemos visto que el creyente que ha nacido de nuevo, de manera inmediata pasa a ser adoptado como hijo de Dios. Es decir, introducido a la familia de Dios, a la membresía universal. Pero no solo es reconocido por eso. No es igual como en la iglesia local. Automáticamente todo creyente que nace de nuevo por la obra del Espíritu Santo forma inmediatamente parte de la membresía universal de la iglesia. Pero eso no queda ahí. Eso no queda ahí. Por ejemplo, cuando aparece un nuevo integrante de la familia, ¿y cuántos nuevos integrantes hay aquí? Hay muchos bebés. Se han puesto de acuerdo las hermanas. Vemos un integrante de la familia nosotros, un bebé. Como padres sabemos que es nuestro hijo. Ya es parte de nuestra familia. Eso es automáticamente. Él pasó 9 meses en la pancita de su mamá. Y ambos están convencidos de eso. Pero falta legalizar ese bebé. Hay un procedimiento que seguir. Ese bebé necesita ser reconocido ante la sociedad. No presentarlo en la iglesia. No. Debe de ser reconocido ante la sociedad. Debe de constar como un ciudadano. Más. Se le tiene que dejar por escrito los nombres, los apellidos, sus huellas dactilares. Son marcadas en el registro civil para que ese niño sea reconocido. Está embarazada la mamá y el padre y la madre saben que es su hijo, lo reconocen que es su hijo, pero falta legalizarlo, falta algo más. Sí, era parte de la familia, pero se tiene que legalizar. No solo basta que sus padres sepan que es su hijo, porque para la sociedad no existe. Porque si nunca lo inscribe, nunca va a poder sufragar. Nunca va a formar parte de las decisiones que se puedan tomar. Por lo tanto, no puedes participar de los beneficios y responsabilidades de la familia. Perdón, puedes participar de los beneficios y responsabilidades de la familia, mas no de la sociedad. Asimismo, no solo es el hecho de conformarse en ser parte de la membresía universal. Un cristiano tiene que integrarse de manera activa a esa familia local como un cuerpo, como un ojo, como una mano, como un pie, para ser beneficiado y edificado con los dones del resto de los miembros del cuerpo. Y de la misma manera poner al servicio sus dones dados por Dios para los demás hermanos. No se le puede restar importancia ni tener a la iglesia como un lugar más para conocer o visitar. No es un museo la iglesia. Ser miembro requiere de un compromiso y lealtad total a tu familia de la fe. ¿Acaso mis hermanos que tienen ya tiempo con nosotros no nos conocen lo suficiente? ¿Consideras que necesitas aún tiempo para conocernos? Aquellos que no, hermanos que tienen tiempo con nosotros, ¿acaso aún no nos considera como una iglesia sana? ¿Piensas que esta no es la familia que Dios te ha dado? ¿O rechazas a esta familia eterna? ¿O te es difícil obedecer al mandato de Dios de congregarte? Déjame decirte que fuimos hechos para necesitar de otros cristianos. Necesitamos tener hermanos que podamos ver, abrazar y hasta llorar con ellos. Un creyente tiene que estar donde está su familia. No puede andar divagando y creyéndose autosuficiente. En esta iglesia bíblica, tu fortaleza no podrá haber suficiente silla, no podrá haber la comodidad que puedas tener, pero estoy seguro y convencido en el Señor que hay brazos abiertos para recibirte en esta familia eterna que el Señor nos ha regalado. Dios le bendiga, mis hermanos.